orgulloso de presentarle a alguien que no es extraño para Heartland. Él ha hecho un gran trabajo predicando a musulmanes y haciendo que musulmanes vengan a los pies de Cristo. Él es un presentador impresionante. Ha escrito cientos de libros. Él y su esposa son parte de nuestra iglesia y sirven en el Dream Team. Por favor, denles la bienvenida al pastor Fuad Maslin. Cada vez que viaja, me preguntan las personas y voy predicando, ¿por qué los cristianos son tan contentos? Y yo siempre les digo, porque Jesucristo es nuestro Salvador. Por eso estamos cantando. Vamos a compartir la palabra de Dios y tienen las notas con ustedes, con los versículos. Cuando vamos a un restaurante, a una tienda, vemos un menú. Para nosotros, el menú que tenemos es la Biblia. Dios nos dio el menú con las instrucciones de cómo vivir aquí en la tierra. También vi en la tienda que había una fila de una línea para devolver los artículos. Y algunas veces uno piensa, Dios, ¿puedo devolver algo? Dios, ¿por qué no nací en Jamaica o en Hawái? O Dios, ¿puedo devolver a mi hermano? Pero Dios no está en el negocio de devolver. Él está en el negocio de redimir y darnos una solución. No devolver. Dios quiere redimir la raza humana. Dios ama a las personas. Él nos creó. Cuando ves deportes, yo amo ver deportes. Cuando vemos los atletas, Dios lo creó. Y vemos los atletas que tienen habilidades. Dios nos creó diferente. O vemos los diferentes países. Dios creó cada país único, diferente. Y Dios es santo. Kadosh quiere decir separados. Él es santo. Él es puro. Sin pecado. Es como separar día y noche, luz y oscuridad. Cuando vemos y encendemos una vela, que la luz destruye la oscuridad. Yo estaba viajando de Australia a Hawái y fue tan increíble durante ese vuelo porque era de noche en Australia y de día en Hawái y pude ver y palpar esa diferencia. Y así mismo es Dios de nosotros. Él es luz y nosotros estamos en pecado. Yo fui a la Universidad de Beirut y el profesor decía que el pecado es un concepto de cristiano. Y cuando uno está estudiando, uno cree todo lo que el profesor dice. He viajado mucho. México, Perú, Morocco, Singapur, China, Europa, Portland. Y el pecado, no pienso que es algo cultural o de una religión. Todo el mundo entiende el concepto del pecado. Y la Biblia define el pecado como una enfermedad que infecta a todas las personas. Tuve un amigo que estudió conmigo en la universidad. Ahora él es un doctor. Cuando tienes un catarro y vas al doctor, el doctor no te da un medicamento para el catarro, sino es para los síntomas que causa el catarro. Y le dije... y le dije a mi amigo, ¿por qué ustedes no se reúnen y crean una medicina contra el catarro, no contra los síntomas? Y mi amigo me dijo, porque eso no mata, el catarro no va a matar a nadie. Los síntomas sí es mejor tratarlos. Así el pecado sí mata. El materialismo, la mentira. Bienvenidos a Estados Unidos de América. Cuando miras el planeta, los síntomas del pecado están palpables y están afectando a todas las personas en todos los países del mundo. No sé si escucharon una noticia que ocurrió. No sé si escucharon hace mucho una noticia de una persona que estaba en un camión con helados y mató a una niña. Y unos amigos míos estaban diciendo, ¿por qué le dieron tanto dinero? Porque le dieron dinero para compensar a los padres. Y yo dije, ningún dinero vale la vida de un hijo. En Lucas 2, 10 al 11 dice.
Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David.
Dios es amor, pero Él también es justo. No importa todo el dinero que tenga, no importa lo mucho que sepas, Dios es justo y va a castigar el pecado. Pero también le damos gracias a Dios porque Él es misericordioso. En San Juan 3:16 dice,
pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Él es la cura del pecado. Tenemos un amigo que tiene diabetes. El diabético se tiene que estar monitorizando su glucosa cada hora, cada ciertos números de horas. ¿Qué pasa si le diría al doctor? Doctor, ¿por qué no hay otra manera en vez de insulina? ¿Qué tal una galleta dulce o un dulce? ¿Cómo me va a mirar el doctor? Me va a decir, para la diabetes, la única cura es la insulina. Pues para nosotros, la única cura es Jesucristo. Para los síntomas, para quitar los síntomas del pecado, el único que lo puede quitar es Jesucristo. Él fue elegido para esto. Romanos 3:23 al 24 dice,
pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuitos y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados.
No podemos pensar, oh, yo no soy tan pecador como este o quizás como aquel. No, dices por todos lo que hemos pecado. No vamos a medir los estándares de Dios. Estaba hablando con un amigo mío de Pakistán. Y mi amigo de Pakistán decía, puedes salvarte por tus obras. Si tienes más cosas buenas que malas, entonces vas al cielo. Si tienes más cosas malas que buenas, entonces vas al infierno. Y le dije, ¿qué tal si haces 50 y 50? 50% bueno y 50% malo. ¿A dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Y mi amigo no supo qué contestarme. ¿Cuándo vamos a hacer tantas cosas buenas que no nos podremos sentar y relajar? Nunca. Porque la Biblia dice que nuestras obras nunca van a ser suficientes. Es como este celular, si rompo el celular de un amigo y alguien me dice, oh, perdón, te rompí el celular, aquí te doy $1. Voy a decirle, no, no es lo mismo. Cuando lees la parábola del hijo pródigo, Dios define el pecado como un insulto. Es un insulto. Cuando tú pecas, estás insultando a Dios, el Dios Todopoderoso. Nosotros creemos en pecado. El racismo está en la raza, en el racismo está en el odio. Pero también está cuando pecamos, insultamos a Dios. ¿Cómo puedes limpiar ese insulto? Y la Biblia dice a través de Jesucristo. Estaba hablando con mi amigo Ibrahim. Él es de Arabia Saudita. Él le encanta ir a Florida. Y le dije, Ibrahim, ¿qué harías si cuando, antes de que vengas, quemo tu mueble y tu televisor y luego limpio tu casa perfecta? Y le di, y cuando Ibrahim, cuando vengas y digas, ¿qué harías? ¿Qué harías si encuentras el sillón quemado y el televisor quemado y te digo, oh, pero no importa, te limpié tu apartamento? Y Ibrahim me diría, bueno, te diría, una cosa no tiene que ver con la otra. Pues eso mismo pasa con el pecado. No importa que hagamos buenas obras porque no es suficiente y no tiene que ver nada que ver con el pecado que hemos cometido. No puede limpiarlo. Ahora, si Ibrahim, mi amigo, me perdona por quemarle su sillón, quiere decir, si él me perdona, soy redimido. Así mismo es cuando hacemos o realizamos el pecado. Jesucristo nos perdona y redimimos nuestros pecados, no por nuestras obras, sino por el perdón de Dios. Si, por ejemplo, te doy $5 millones y le digo, ¿cuánto tengo? Cinco millones. ¿Y cuánto tengo yo? 0. Y digo, ¿cuánto tengo? Diría 0. Y yo digo, no tengo 0, tengo menos 5 millones. Pero si te digo, te perdono, y si gastaste los 5 millones, ¿cuánto tengo? Menos 5 millones. Pero si te perdono por eso, tus deudas están perdonadas. Así mismo es el amor de Dios. Dios es justo, y Él dijo, el pecado debe ser castigado, pero en su amor y misericordia, Él envió a Jesucristo. En San Juan 14, Jesús dijo que Él es el camino. Juan 14:6 dice,
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí.
Dios no solo eligió la solución, sino que Él es especial. Él eligió a Jesucristo, que nació de la Virgen María. Y la profecía estaba desde Génesis, cuando dijo en la Biblia que herirá a la serpiente en la cabeza. Jesucristo vivió una vida perfecta en santidad. Y es, Jesucristo es el único que ha resucitado. Nadie lo ha podido hacer. Ninguno de estos profetas que han existido lo han podido hacer. Jesucristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Él dijo antes de irse, me voy a preparar morada para ustedes y cuando termine voy a regresar por ustedes. Jesucristo es el gran pastor. Jesucristo murió en la cruz y cuando murió dijo, consumado es. Y Jesucristo cuando hacía los milagros, Él decía, yo tengo la autoridad para perdonar. Jesucristo, Él accedió a morir por nosotros. Hay personas que dicen que Jesucristo entonces cometió suicidio. Pero pregunto, ¿cuál es la diferencia entre suicidio y sacrificio? ¿Cuál es la diferencia cuando una madre o un padre se sacrifica por sus hijos? ¿O cuando alguien pone su vida por amor? Sacrificio, la diferencia es que estamos pensando en los demás. Y Jesucristo, eso fue lo que hizo por nosotros. No fue suicidio, fue sacrificio. Él murió por nuestros pecados. Él tomó el lugar de nosotros en la cruz. Jesucristo, por el gozo de nosotros, por el gozo de nuestra redención, Él se sacrificó. No importa si tienes un pecado pequeño o un pecado grande, Jesucristo murió por nuestros pecados. Nosotros no podemos salvarnos nosotros mismos. Jesucristo fue el Cordero. Abraham, por ejemplo, fue a poner el cordero e iba a poner su propio hijo. Y Jesucristo fue el cordero. Y no solamente el cordero. En el tercer día, Él resucitó por nosotros. Todos los líderes religiosos están en la tumba. Pero Jesucristo está vivo y vivo en cada uno de nosotros. Él es el conquistador, no solo el redentor. Es tan gracioso como los líderes judíos entienden esto. No leas la Biblia rápido, léela despacio. Los líderes judíos fueron a Pilato y le dijeron, este hombre dice que en el tercer día Él va a resucitar, así que pongan guardias. Los judíos entendían que Él iba a resucitar, pero se resistían a creer. Por eso ellos pidieron a Pilato que pusieran guardias en su tumba. Es lo mismo si estás enfermo. Si estás enfermo, estás enfermo. No importa si es el primer día o el último día, estás enfermo. Así mismo es el pecado. Jesucristo es la cura. Lo otro es que su vida es pura y nadie pudo haber muerto por nosotros, solo Jesucristo, porque Él es el único santo y puro. Y Jesucristo transforma pecadores. En Juan 15 dice,
yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada.
¿Cómo puedes resolver, por ejemplo, el racismo? La única forma que podemos resolver el racismo es cambiando los corazones. ¿Cómo podemos cambiar el corazón? Haciendo ejercicios de amor. Estaba con un amigo y me estaba contando que su esposa estaba tan enojada con él. Y ella puso una cortina. Cuando mi amigo se convirtió a Jesucristo, él era musulmán, y su esposa estaba tan enojada que hasta puso una cortina, y nadie, ni los hijos ni la esposa le hablaban. Y el esposo, con su testimonio, hizo que ella se convirtiera. Y ella dijo, mi esposo era una persona antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Y la esposa y el resto de la familia se convirtieron a Jesucristo. Mi mamá es siria, mi papá es lebanés. Y cuando me convertí al cristianismo, todos ellos estaban enojados conmigo. Yo antes odiaba a los judíos. Los palestinos, yo también lo odiaba porque los palestinos mataron a mi amiga. Cuando había la guerra civil, los palestinos iban a mi casa cada noche y maltrataban a nuestras familias. Y allí en Beirut yo conocí al Señor y dije, Dios mío, perdóname, porque yo odio a los palestinos, odio a los judíos. Cámbiame, dame amor. Y empecé a orar por los judíos, empecé a orar por los palestinos. Y es porque Dios cambió mi corazón. Tú te acercas a Él y los frutos van a venir. Este es el poder de Jesucristo. Me gusta esto del inglés, cuando muchas veces tratamos de poner una curita en las soluciones. Y no, es el corazón lo que hay que cambiar. Es un problema del corazón. El pecado es un problema del corazón. Tuve otro amigo que era musulmán también y se convirtió por el testimonio de mi otro amigo, porque él veía que mi amigo era diferente. En Romanos 10, 9 al 10 dice,
que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.
Yo confesé mi pecado al Señor. Confesé que odiaba a los judíos y a los palestinos. Y Dios me perdonó y me hizo amarlos. Una mujer americana puso un video sobre Jesucristo. Y las mujeres afganistanas estaban llorando. Y la mujer americana dijo, ¿estás llorando porque Jesucristo murió en la cruz? Cuando ella puso el video. Y él dijo, no, estamos llorando porque no sabíamos que Él había resucitado. No te enfoques en predicar sobre la muerte de Jesucristo. Enfócate en predicar que Él está vivo y que Él vive en nuestros corazones. Unos amigos me invitaron a un restaurante Tex-Mex y dijo, claro, vamos a probar comida Tex-Mex. Así que fuimos al restaurante. Y fuimos y le presenté a una persona y le dijo, y le estábamos comiendo y dijo, ah, esta es mi esposa y este es mi amigo que es cristiano. Y entonces, en ese tiempo mi esposa no era cristiana y dijo, wow, ustedes los cristianos me enferman. Y él le dijo, oh, perdóname, pero no espero ofenderte. Y le dije, ¿sabes de la enfermedad del SIDA? ¿Qué tal si el Congreso ofrece tantos millones de dólares por la cura para el SIDA? ¿Y qué tal si el Congreso dice solamente los ciudadanos americanos tienen la cura del SIDA? Y él dijo, no, no es justo. Y ella dijo, eso no se puede hacer porque hay una obligación moral. Deben darle la cura a todos. Nosotros los cristianos encontramos la cura para todos y no solamente para un grupo en específico. Jesucristo vino a morir por todos nuestros pecados. Cuando vemos las noticias, personas sufriendo de enfermedades, terrorismos, y Jesucristo vino y murió por todos, no por un país en específico, por todos. Asimismo, no podemos pensar que Jesucristo solamente vino a salvarnos a nosotros los cristianos, vino a salvarnos a todos. Y lo único que necesitamos es venir a los pies de Jesucristo. En Apocalipsis 3:20 dice,
mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo.
En nuestra cultura, cuando tienes una comida, quieres decir que haces un compromiso. Asimismo, Jesucristo dijo, te invito a la mesa para hacer un compromiso. Él quiere que vengas a la mesa. Y mi esposa y yo nos convertimos a Dios y vinimos a la mesa. En Juan 1:12 dice,
mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.
Jesucristo no vino a empezar una religión, un grupo, un club. Él quiere que seamos una familia, no importa la raza, no importa las diferencias financieras, culturales. Esa es la hermosura de lo que trajo Jesucristo, que Él quiere traer unidad. En primera de Juan 1:9 dice,
si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.
Dios te puede perdonar cuando vienes en el nombre de Jesucristo. Y cuando le pedimos a Dios que nos perdones, Él es amor y justo. Y nos va a perdonar. Dios es justo y el castigo del pecado, Él castiga el pecado, pero trajo a Jesucristo en su misericordia para morir por nuestros pecados. Jesucristo ahora vive en ti y tienes el poder de resurrección en tu vida, el resurrección del pecado. Ya no estás muerto en tus delitos y pecados. Ya has encontrado la cura y es Jesucristo. Si no has hecho esta decisión, yo te invito a que la hagas. Yo quisiera terminar con esta historia de un pequeño joven que creció en una granja. Y él decidió crear un bote porque había en la farma, en la granja, un pequeño lago. Él creó el bote y perdió el bote. Y luego está caminando, semanas después, y vio el bote que él creó en la tienda y estaba a $25. Y él dijo, Señor, este es mi bote, yo lo creé. Estoy segura que ese es mi bote porque yo lo creo. Y él dijo, no, este bote no es de usted y vale $25. Este joven ahorró por los $25 y le dijo, y fue a la tienda y fue y dijo, dame el voto. Y dijo, yo soy dueño de ti dos veces. Te creé y pagué por ti. Dios es dueño de nosotros dos veces porque nos creó y pagó por nuestros pecados. Dios nos amó tanto que envió a su hijo, único hijo, por amor a nosotros. Y cuando hagas tu decisión, mi consejo es que nunca te quedes callado, sino que proclames el nombre de Jesucristo donde quiera que vayas. Por favor, cierra tus ojos. Vamos a orar. Y a los que están en línea, por favor, cierren sus ojos, inclinen su rostro. Hermano, quizás te sientas lejos, pero Jesucristo dice, ven a mí y yo te haré descansar. Esta mañana puedes hablar a Dios en tu mente y decirle, Dios, perdóname por mis pecados. Señor, quiero seguirte hasta el último día de mi vida. Renueva mi mente, mi corazón. Amén. Si hiciste esta decisión, puedes hacer esta oración conmigo. Señor, dame compasión, dame coraje, no para estar callado, sino para proclamar tu mensaje. Ayúdame a ser valiente. Amén. Señor, gracias por morir por mí en la cruz. Ayúdanos, Señor, y dale espíritu de arrepentimiento, de obediencia, espíritu de valentía. Señor, danos una iglesia que continúe proclamando tu nombre, que nadie se quede callado. Señor, te pedimos que abra las puertas para que las personas puedan escuchar tu mensaje y puedan conocerte a ti, aquel que nos redimió de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Queremos darle las gracias al Pastor Fuad por este mensaje hermoso. Por este mensaje maravilloso de Jesucristo que murió en la cruz y pagó el pecado que nosotros nunca por nuestras fuerzas lo hubiésemos podido pagar. Queremos darle un aplauso, a todas las personas que hicieron su decisión en esta mañana. Si puedes, por favor, tomar tu teléfono. Y si puedes enviar un mensaje con la palabra START al 555-888. Si hiciste esta oración con el Pastor Fuad, queremos saberlo. Queremos ayudarte para tu siguiente paso. Solo te vamos a enviar una carta a tu casa sobre cómo puedes crecer espiritualmente. Es lo único que vamos a hacer. Si no tienes tu teléfono contigo, puedes llenar la tarjeta de conexión y llenarla y simplemente marcar que hiciste tu decisión hoy. Lo puedes dejar en una de las cajas que están al final, en la salida del salón. Ahora vamos a seguir adorando a Dios por nuestras ofrendas. Este es el tiempo de las ofrendas. Estas son las maneras de ofrendar. Tenemos unas cajas en las puertas de la iglesia. También a través de heartlandchurch.com. Puedes también ofrendar a través de nuestro app, Heartland App, o enviando un texto al 444-999. Si eres nuevo, no estás en obligación de dar. Esto es simplemente para las personas que son miembros de la iglesia. Quiero invitarte a que te pongas de pie antes de despedirnos. Quiero recordarte que vamos a tener el paso número 3. Si no sabes dónde ir, puedes al final del culto acercarte a una de las personas del Dream Team y ellos te van a decir dónde ir. ¿Podrías orar conmigo una última vez? Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por todo lo que Él hizo, por ese sacrificio. Señor, oramos por cada persona que hizo su decisión hoy, para que el Espíritu Santo viva en ellos. Espero para que tú lo uses. Para que tu reino sea extendido. Señor, oro por cada persona que está aquí reunida. Para que lo guíes. Y hasta que nos reunamos de nuevo, nos vamos en tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a estar al final del encuentro, al frente. Dios les bendiga. Le esperamos de regreso. Adiós.